En el siglo XXI, una de las enfermedades que más se ha ido diagnosticando los jóvenes es la ansiedad. Hoy hablamos de la ansiedad, los jóvenes y sus consecuencias en sus vidas diarias. Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente Extra con Wilmer Serrano. Gracias por darle like, darle share, por suscribirte a nuestro canal para que cada vez que tengamos un tema interesante como el que vamos a tener hoy invitados, como regularmente tenemos semanalmente, puedas verlo ya sea en tu casa, ya sea en tu celular, ya sea en tu carro, en donde tú quieras, porque estamos en todas las plataformas. Así que recuerda, dale share. Aquellos que nos están viendo y no le dan share o no se han suscrito al canal, por favor, hazlo para que así literalmente te pueda llegar a tu conveniencia, a tu email o en tus notificaciones y así puedas estar disfrutando de estos temas. Durante los pasados 10 años he visto un aumento, no solamente en amistades mías, lo he visto en sus hijos, lo he visto también con diferentes otras áreas laborales, en donde la ansiedad se ha exponenciado, ¿verdad? Se ha salido de control. Personas que antes podían manejar el estrés y el estrés era mucho mayor y se manejaba tranquilamente, y estas nuevas generaciones lamentablemente no tienen las herramientas. Hoy con nosotros en Hackeando la Mente Extra tenemos a la psicóloga clínica, la doctora María Isabel Pico. Bienvenida a Hackeando la Mente Extra.
Gracias. Aquí, ¿no?
Doctora, dentro de las circunstancias, usted está viendo regularmente jóvenes, ¿verdad? En la conversación inicialmente que estábamos haciendo, usted me decía que en los últimos años ha habido un aumento de jóvenes que están llegando a su oficina con ansiedad. ¿Realmente es ansiedad o es otras cosas que no es ansiedad?
Después de pandemia, un pico bien alto de jóvenes que toda la sintomatología es de ansiedad. Acá podemos, ¿verdad?, decir que después de la pandemia hubo un incremento en el uso de las redes, lo que es teléfono, tableta, computadora. Y entonces ya tenemos estudios que te dicen que todo eso te aumenta la ansiedad un 30%. Si tú eres una persona que no tiene nada de ansiedad, un 30% es manejable. Ahora, si tú estás manejando asuntos de COVID, encerrado en tu casa, no estás haciendo ejercicio, te cambió tu rutina, o tienes genéticamente algo que te predispone a la ansiedad, súmale a eso un 30%. Pues de repente vienen asuntos que tienen que ver con que no puedo dormir, no quiero salir de mi casa, estoy irritable, todo el tiempo con dolor de barriga, de cabeza. Entonces, pues llega a mi oficina con toda esa sintomatología y de repente empezamos a sumar 2 y 3 y 4 y 5 y 10 y 15. Y de repente, de tener una práctica que veía todo tipo de población, niños, adolescentes, personas de mayor edad, el número más grande era de jóvenes.
¿Y estamos hablando entre qué edades más o menos?
Entre los 14, depende de la madurez, ¿verdad? 14, 15, hasta los 21, 23, y ahora estoy viendo hasta 25. Un asunto que entonces tiene repercusiones en el futuro del adolescente y del joven. ¿Por qué? Porque comienza a tener malas notas, comienza a no tener grupos sociales, de repente comienza a sentirse mal, y entonces se convierte en un todos los días me siento así.
Si fuéramos a definir ansiedad, ¿verdad? Porque todo el mundo y últimamente está como de moda, ¿no? No uh-huh. solamente en su práctica, sino dentro del mundo laboral. Ah, tengo ansiedad, voy a faltar. O tengo ansiedad uh-huh. y pasó esto. O tengo ansiedad. ¿Qué es ansiedad? O sea, ¿cuál es la definición realmente psicológica de lo que es ansiedad?
Bueno, importante que menciones eso porque quiero decir que el problema recae en que no sabemos manejar la ansiedad. Y es bien importante para mí que la ansiedad es manejable a un 100%. Ok. Tenemos la capacidad de manejarla completamente. So, no tenemos por qué estar faltando, ni llegando tarde, ni dejando de hacer cosas que antes nos gustaban. Pero la ansiedad, es importante que entendemos que es una alarma del cuerpo diciéndote que algo anda mal, que algo tenemos que trabajar. No es igual en todas las personas. A gente le da dolor de cabeza, otro le da dolor de estómago, otro siente que el corazón se le va a salir, palpitaciones.
Otros que faltan respiración.
Claro, te dicen, me falta el aire. Y otras personas que lo que sienten es como que se te aprietan todos los músculos porque tienen tensión muscular. Y hay otras personas que tienen de todo un poco. Lo importante saber es que responde un área del cerebro en donde te paraliza. La ansiedad te paraliza. Entonces, no te deja tomar decisiones. Y más aún, como te paraliza, porque es tu sistema nervioso central, ¿verdad?, atacando, pues de repente tú te sientes mal físicamente. Por eso acaban primero en sala de emergencia cuando tienen ataques de pánico.
So, yo espérate, te diré, antes de llegar al ataque de pánico, so, la ansiedad es estrés no manejado correctamente.
Mira, estrés es una palabra que usamos coloquialmente como para cuando nos sentimos inquietos. Y es importante saber que hay diferentes tipos de estrés y hay muchos estrés esperados. ¿Quién no tiene estrés antes de una primera cita? Oye, yo tenía estrés antes de entrar a esta entrevista. Es normal. Es algo que te da el cuerpo, que te dice para que estés enfocado o atenta antes de un examen también. Okay. Ahora, cuando eso se convierte en un day by day, no puedo levantarme, no puedo dormir, ya se convierte en un problema.
Pero entonces se va acumulando ese estrés.
Claro, se va acumulando. ¿Por qué? Porque no lo sabemos manejar. Eso básicamente es la ansiedad. Ese estrés no manejado es eso que yo siento en mi cuerpo que de repente no me deja hacer otras cosas. Y ya cuando sabemos que es un problema de salud mental, cuando ya eso está interfiriendo en otras áreas, trabajo, escuela, pareja, ¿verdad? Todo.
Y cuando estamos hablando de ansiedad en jóvenes, uh-huh, ahorita estaba usted diciendo que había un 30% de aumento, uh-huh, de estrés, ¿verdad? O de ansiedad.
¿Ansiedad?
Cuando los electrónicos están mucho más tiempo en los jóvenes, ¿verdad? Cuando están interactuando con estos, con estos aparatos y cuando no hay actividad física. Uh-huh. Y entiendo yo, que es lo que he visto últimamente, es que tú le preguntas a un joven cómo se siente y no pueden identificar
las emociones.
Sus emociones. Uh-huh. Me siento, entonces la palabra es, me siento ansioso, me siento estrésico, pero no te pueden identificar ni la causa raíz, ni te puede identificar un, por ejemplo, me siento nervioso del examen o me siento ansioso porque voy a ir a coger la licencia. Me siento estrésico porque tengo que entregar un deadline de entregar. Uh-huh. O sea, cuando vienes a ver a qué se debe a que estos jóvenes de hoy día que estamos hablando, ¿verdad?, o esta generación, no solamente la parte electrónica, pero ¿por qué se les está haciendo difícil identificar estos sentimientos?
Pues no creo que haya una respuesta única, ¿verdad? Muchas veces estamos en un automático, muchas veces estamos sobreestimulados, que es lo que hablamos con este tipo de mal uso de los electrónicos, si estamos por la noche con eso. Y sabemos que tiene que ver también con la química del cerebro, con la serotonina y con la dopamina, y cómo jugamos con eso. Tiene que ver también con ese sueño reparador que a veces no se está dando, que es entre 10 de la noche y 1 de la mañana, en donde se supone que estamos dormidos. Y si estamos con ese electrónico sobreestimulado, pues eso te crea un bloqueo. Por eso a veces es difícil saber cómo yo me siento exactamente. También tenemos que ser responsables y decir que se mezclan con otras condiciones. Por ejemplo, se puede mezclar con déficit de atención, se puede mezclar con depresión, ya sea porque estoy deprimido, no hago mis cosas y eso me da ansiedad porque me he quedado atrás. O siento, no sé qué es lo que estoy haciendo, no estoy haciendo cosas y me deprimo porque veo que no estoy donde quiero estar.
Es como un desespero.
Sí, bueno, sí, si no
lo ¿es un desespero o es el síndrome de que lo quiero todo rápido?
Ah, bueno, sabemos. Ese yo, 3 segundos, tengo la respuesta de lo que quiero, que sabemos que no es real y que nosotros no crecimos con eso, les deja saber a ellos que la vida es así en todo. Por eso ellos quieren respuestas rápidas, ellos no quieren pasar trabajo. Eso es lo que está pasando en los trabajos. Porque yo me tengo que fajar, porque yo necesito trabajar tanto las cosas. Si yo estoy yo acostumbré a mi cerebro a que en 2 segundos tengo la respuesta. Y está pasando hasta con los estudiantes universitarios y de high school que están queriendo hacer todo con ChatGPT y todo. ¿Vagancia? Maybe. Es que lo quiero rápido.
Facilidad.
Facilidad. Todo rapidito, que venga, que llegue.
Entonces, la ansiedad entonces en estos tiempos, en esta generación joven, entiéndase entonces que va en una combinación entre no sé manejar mis emociones, uh-huh, no puedo identificar mis emociones, uh-huh, tengo sobreestimulación y a su vez quiero las cosas rápido.
Exactamente.
De esas cuatro
y
cosas.
Una sobreprotección de parte de los padres en los que desde pequeño, desde pequeño no los han dejado pensar. Si yo te lo doy todo, tú no necesitas ir a ese lugar en tu cerebro en donde aprendo a resolver problemas.
Vamos a entrar un poquito en detalle. Cuando tú dices que los padres les resuelven todo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vamos a empezar de las edades tempranas. Uh-huh. De 1 a 5 años, ¿en qué aspecto los padres están no le están dando las herramientas a estos niños a que puedan tomar tomar decisiones, ¿verdad? Correctas o no correctas.
No sé si es el tren de la vida, no sé si es a donde hemos llegado con los trabajos, el estrés, o que queremos abarcar a veces muchas áreas, pero muchos padres están dando la tableta como si fuera la nana. Y tú le das la tableta y el niño no llora. Se la quita y hay perreta. No quiero perreta porque estoy trabajando, le doy la tableta. O lo dejo largas horas jugando. Ay, mira qué bueno es en ese juego.
Yo hacer otra cosa.
Claro, claro. Además, porque pues todos los niños lo hacen, porque el mío no. Y se han ido perdiendo muchas cosas que se hacían en el hogar. Ya la gente no se sienta en la mesa a hablar. La sobremesa ya no se da. Ya, pues a lo mejor mamá está muy trabajando mucho o papá está trabajando mucho y no está. Han ido cambiando muchos de los sistemas de familia. Y no nos hemos acoplado a esos cambios. Y lo que estamos haciendo es...
como una curita.
Entrando la tecnología que no nos está ayudando. Y no lo estamos viendo.
Estuve en un congreso hace 2 años de neurociencia. Donde decía que de 0 a 3 años se supone que ningún niño tenga contacto físico o con algo electrónico. Uh-huh. Entiéndase, tabletas, celulares. Uh-huh. Televisor sí, pero limitado. De 5 a 10 años, solamente X cantidad de horas diarias para que el cerebro pueda desarrollarse.
Ahí está.
Cuando ahorita estábamos hablando en que la tableta se convierte en un nani o el celular se convierte en ese bobo o en ese juguete que yo me entretengo, ¿verdad? Uh-huh. Porque no solamente son los videos, sino son los juegos o otras cosas. ¿Cuál es el impacto realmente? Por dos áreas. Uno, motora. Y dos, en la habilidad de ese ser humano poder tomar decisiones. Porque si el padre le está dando esto, no lo estoy poniendo como excusa, pero puede ser una excusa para yo poder hacer algo, o es la manera de yo poder tranquilizarlo, ¿verdad? El cerebro no está registrando eso. So, hay dos avenidas. Estás creando neuroconexiones que van a afectarle al futuro, a él, entiéndase dopamina, serotonina, entre otras, pero a su vez no están permitiendo que ese ser humano que está allí pueda explorar. Uh-huh. Y en esa exploración es que vienen esas neuroconexiones, o ponerlo más fácil, ¿verdad? En ese explorar es que viene el conocimiento.
Me dijiste muchas cosas ahí. Me pierdo. Importante eso que dijiste de las edades. ¿Por qué un niño de 0 a 3 no debe? Porque el cerebro no tiene la plasticidad para esa información. De 5 a 10 años.
De procesar.
Exacto, de 5 a 10 años. Que empezamos con la parte motora. Vamos, es que me dijiste tantas cosas que tenemos que ir poco a poco. ¿Cómo vamos a haber sustituido el correr bicicleta, el brincar cuica, el saltar y
jugar al baloncesto?
Exacto, en la calle, por algo que no nos deja mover. O sea, hasta a nivel músculo esqueletal estamos dañando a estos niños. Yo no recomendaría tableta hasta allá quinto o sexto grado. Lo que pasa es que muchas escuelas ahora las piden y las exigen, ¿verdad? Pero con el uso limitado. Y teléfono, ni te cuento. Hasta séptimo grado yo no lo recomiendo para nada. Un niño no lo necesita.
Porque si está en la escuela...
Pero claro.
Se supone que tú lo estés dejando en la escuela, claro. Y la gente que está allí se supone que te llame en cualquier caso de emergencia. Así que la excusa de que quiero tener acceso en caso de emergencia...
Claro.
Es una excusa, porque si está ahí en la escuela, no, puedes llamar a la escuela.
Y cuando nosotros estábamos en la escuela, teníamos cómo llamar a mamá. ¿Por dónde vienes? ¿Ya estás aquí?
El 360.
Es una locura, eso es una locura. Pero vamos, eso puede ser muy justificable. ¿Ves? Por eso te digo que a veces los padres somos los responsables. Entonces, ¿cuántas veces no oigo en mi oficina que es que la nena dice que todas las amiguitas tienen celular y ella no tiene? ¿So what? Olvídate de eso. Pero sí. Hay que respetar las etapas de desarrollo. Y los niños cuando son pequeños, para en el área motora necesitan desarrollarse, necesitan la crayola. No es el dedito con el iPad. Necesitan la crayola para soltar esto. Uh-huh. Para que esto funcione, esto tiene que... Esto y esto está conectado. Todo está conectado.
Para aquellos que nos están escuchando, la doctora lo que está haciendo es... está escribiendo con la mano, claro, para que entonces el brazo conecte, claro, directamente coja con el fuerza. Cuerpo. Coja uh-huh. fuerza y a su vez el cerebro, exacto, registre lo que está sucediendo.
Entonces, cuando llegan a mi oficina, sí, pequeñito. Y importante decir que también antes era bien raro que me llevara un niño de 3, 4 años. Ahora está el choreto.
Te están llegando ahora. ¿Sí? ¿Y cuáles son los síntomas regularmente que estás viendo?
Irritable, no puede estar en el salón de clase, perreta, cosas que yo digo, bueno, aparte del desarrollo, porque tiene 2, 3, 4 años. Pero algo está notando el maestro raro y probablemente tenga que ver con ese uso de... Yo, lo primero que yo hago es, le quitas la tableta y me lo llevas a la calle, a correr bicicleta, al parque, a nadar... cosas así que sean, ¿verdad?, más productivas para el niño en su desarrollo.
Y afectar positivamente el cerebro de ellos.
Exacto, porque nadie habla del cerebro. Y eso es una máquina en desarrollo. Y tienes que ir estimulándolo. Y esa estimulación que hay con los videojuegos está haciendo mucho daño, muchísimo daño.
Cuando hablamos de los padres, y ahorita estábamos hablando de la responsabilidad que tienen los padres, ¿verdad? Uh-huh. Porque algunas veces hablamos de los niños, y como usted bien estaba diciendo, me traen al niño, uh-huh, pero la causa raíz no es el niño. El niño es la consecuencia.
Claro.
¿Verdad? O sea, el comportamiento del niño o las acciones del niño es el comportamiento que está viendo, y que no hay un adulto manejando esa crianza, ¿verdad? ¿Qué consejos le podríamos dar a los abuelos que también están criando y a los padres que están criando? A los padres específicamente, ¿verdad? Que están en la calle, que están trabajando, que tienes que dejarlo posiblemente en un nursery, lo tienes que buscarlo, si no, en cuidado extendido. O sea, ¿qué consejos le podemos dar para que estos estudiantes o estos jóvenes o estos niños puedan... literalmente herramientas que ellos les puedan dar a sus hijos para manejar la ansiedad y el estrés va a estar en todo momento? Uh-huh, sí. ¿Verdad? Y ha estado desde que somos cavernícolas.
Sí.
Así que, ¿qué herramientas podemos darle a estos padres que nos están viendo, nos están escuchando, que pudieran implementar para ir ayudando a sus hijos a manejar el mundo real? Porque el mundo de la casa no es el mundo real.
No.
El mundo de la casa es uno ficticio que yo trato de hacer el control que yo pueda para no exponerlos al mundo externo, que para mí es un error. Para mí.
Eso es una tesis doctoral. Es complicado.
Pero porque más complicado es ver al niño que te lo están llevando al psicólogo, porque cuando sale de la casa, uh-huh, no sabe qué hacer.
Oye, pero también le estamos dando esta responsabilidad a los abuelos que ya están cansados de criar, están en unas etapas donde lo que tienen que estar es tranquilo, y les estamos dando unas responsabilidades que no le tocan, es la realidad. Y bueno, pues, ¿qué le podemos decir? Pues podemos back to basics, ¿verdad? Pero a veces es difícil hacer que un abuelito vaya a un parque y lleve a un niño a correr bicicleta, pero tengo que decir que en muchos sitios de Estados Unidos, desde cuarto grado, le están enseñando a los niños técnicas de relajación, lo que es mindfulness, lo que es todo eso, porque los niños se quejan de dolor en el cuello, y uh-huh, eso es tensión, no pueden dormir, y es la sobreestimulación. No hablan, no quieren socializar. Eso ahora lo estoy empezando a ver con universitarios, que están en la universidad y no tienen amigos. Y no hacen amigos.
Qué bueno que traes eso, porque pero para terminar, vamos a dar la herramienta
pues
a
los... Pues cada uno con la sintomatología que te esté expresando. Si no puede dormir, ¿verdad? Pues hay que ayudarlo. Hay que, a lo mejor con una melatonina para que empiece a regular el sueño. Tenemos que estar seguros que le quitamos todos los electrónicos. ¿Cuántas veces? No soy yo la mala, porque después que llegan a mí, les quitan la tableta para dormir o el teléfono.
Sí, por culpa tuya.
Pero yo digo, dame la culpa, échame la culpa mía, no me molesta. Uh-huh. Coge la excusa, pero quítale los electrónicos. Y, bendito sea Dios, chequen teléfonos viejos. Si estos muchachos tienen tanta maña que hay unos teléfonos bien, ellos saben conectarlos y los usan con el Wi-Fi de la casa. Entonces, eso es otro asunto. Eso es otro podcast. El teléfono, la tablet, la computadora es una puerta a un mundo increíble.
Que el cerebro no tiene la capacidad de procesar, no tiene la capacidad, a la edad que tiene.
Cada vez más estoy yo viendo niños de 4, 5, 6 años expuestos a pornografía. Come on. Eso no está bien. Eso les hace un daño horrible a los niños. Esas imágenes se quedan grabadas. No están preparados para recibir esa información. Entonces, pues tenemos que estar más pendientes. Entonces se quedan en casa del tío, se quedan en casa de la abuela. Ay, ahí a la abuela la deja ver el tablet como ella le dé la gana. No, hay que tener un control.
O sea, es que en otras palabras, el primer consejo que estás dando para los abuelos y los padres, uh-huh. y digo los abuelos que están, ¿verdad? Están en el proceso de crianza de, claro. De sus nietos.
Es uno, que es un número bien alto.
Sí, estoy lo claro. Hemos hablado. Estamos claros. Uno, debe ser establecer controles. Uh-huh. Dos, establecer unas reglas básicas, ¿no? Uh-huh. Porque si vas a utilizar los electrónicos, debe haber unas reglas básicas que se puedan cumplir. Si es una hora, es una hora, y le pones un timer, y el timer cuando suena, o que me lo vas a entregar. O sea, es que eso debe ser una, claro, una buena herramienta
para ellos. Es otro tema, la disciplina.
Okay.
Los niños tienen que responder a reglas.
Por supuesto, pero si el abuelo o el padre o la madre no le están poniendo esas reglas básicas, uh-huh. Sí, te lo voy a dar, pero me lo tienes que entregar en X claro, cantidad de horas, claro, pues entonces claro. Lo que va a hacer el nene es que puede estar 5 o 6 horas ahí con él.
Claro.
O puede estar toda la noche, por darte un ejemplo. Así que, cuando le estás dando le estás dando unos electrónicos, que lo dijiste ahora, uh-huh. es súper importante entonces de que el padre o la abuela, uh-huh. o el abuelo, uh-huh. O la madre, estén, cuando le estén entregando eso, lo hagan responsablemente poniendo las restricciones que tienen que poner para un niño de claro. la edad que tiene.
Claro.
Entiendo yo. Uh-huh. Tres, ¿qué más podemos hacer?
Bueno, eso me lleva a un asunto que a veces me traen en la oficina. Me dicen, es que él, me dan unos ejemplos y yo interpreto que es una pobre tolerancia a la frustración. Y yo le digo, tiene que ver cuánto tiempo está viendo tableta. Bueno, ese está, si llega, hizo todas las asignaciones, yo lo dejo una o dos horitas antes de que se acueste. Y yo, pues eso tienes que quitarlo. ¿Pero por qué? Porque tiene que ver con esa pobre tolerancia a la frustración. Porque ahí lo tengo todo a 2 segundos. Salgo del juego, vengo al otro juego, cojo al otro juego, vengo
aquí. Me aburrí de esto.
Compro, me aburrí. Están con 5 juegos a la vez, esto. Cuando tenga realmente un problema de vida que tenga que resolver y no lo pueda resolver en 2 segundos... va a subir esa frustración. Cuando pierda un juego de baloncesto y no entienda que, oye, a lo mejor tengo que estudiar más, tengo que repasar más, tengo que practicar mucho más, no lo entienden. Y tú
no
lo
ves a veces. No va a poder procesar una emoción fuerte.
No lo saben. Y ahí explotan. Tú los ves explotando. Y te voy a decir una cosa. Es importante que sepan. La depresión, eso es otro tema, está bien, ¿verdad? Va de la mano con la ansiedad y también por edad se refleja diferente. Cuando a veces yo voy a hacer un assessment a un niño y yo estoy sospechando que hay depresión, los papás están, no, pero es que él no llora, él es bien feliz. Y yo le digo, es que los niños no reflejan depresión llorando. Los niños reflejan depresión como sumamente hiperactivos. Y me los traen, ay, este niño tiene ADD, este niño tiene ADHD. No, aquí no cumplimos criterios. Aquí, esto es una depresión. Los adolescentes, por su parte, tampoco se les ve tristes, llorosos. Se les ve irritables. Se ponen insoportables. No hay quien hable con ellos. Se aíslan y no quieren hablar con ellos. So, a veces tenemos que sentar y leer un poquito de lo que son las etapas de desarrollo para entender esto que yo estoy viendo en mi hijo, ¿verdad? O mi estudiante, porque si son maestros los que están buscando esta información, ¿qué es lo que yo debería, qué son las preguntas que yo debo hacer?
Otro, me llevas a un tema, ¿verdad? Ya le dimos algunas herramientas uh-huh. a los padres, a los abuelos. Me lleva a un tema a jóvenes que entonces cuando están en high school uh-huh. o en universidad, cogen la excusa de fumar uh-huh. porque tienen ansiedad. Cuando digo fumar, el cannabis, ¿verdad? Entre otras cosas, el vaping, ¿verdad? Esto me da, uh-huh. esto me relaja. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuán real es eso dentro del cerebro y químicamente hablando.
Anda. ¿Cuán real es que el cannabis te calme? Eso es impredecible. Hay unas personas que lo calman y otras personas que lo ponen peor. Y yo, a un adolescente, yo no recomendaría el uso del cannabis para nada. Para nada. Eso soy yo, que me caigan los 20 a mí. Lo primero que yo haría es que lo mandaría a hacer ejercicio. ¿Nunca he hecho ejercicio? Pues te vas a caminar. ¿Puedes caminar? ¿Puedes caminar media hora, 45 minutos? Eso es mucho más poderoso. Hay mal uso del vaping, hay mal uso de otro tipo de droga.
Con la excusa de que esto me quita la ansiedad.
La excusa de siempre de las drogas es, estoy anestesiando un dolor emocional.
Y una emoción que no estoy procesando.
Y me hace no pensar. Y me hace no sentir.
Momentáneamente.
Sí. Sí, sí, después te va a buscar un montón de otros problemas. Pero sí, pero ¿cuántas veces no he tenido yo jóvenes que me dicen, pero es que mami y papi vapean?
¿O fuman?
Está fuerte eso.
Yo tengo el modelaje, en mi casa, ¿cómo no lo voy a seguir?
Muchos padres lo están viendo como normal porque entienden ellos que ayuda. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero está pasando más.
¿Pero ayuda a qué? Porque si bien usted está diciendo ahora, adormece por un periodo de tiempo, pero la ansiedad se queda ahí, la emoción no procesada está ahí.
La ansiedad entonces, se queda ahí. La
por eso, se queda ahí y sigue creciendo, ¿no? Uh-huh. Y a un momento determinado va a explotar de alguna forma.
Definitivo que va a explotar, pero en ese momento te tienen ahí low, te tienen baja. Y en baja, pues, no te palpita tanto el corazón y puedes dormir mejor.
Sé que es un poco complicada la pregunta que voy a decir, pero aparte de establecer límites, ¿verdad? Y de establecer unas reglas básicas del uso de los electrónicos, de hacer ejercicio. ¿Qué otras cosas pueden hacer los padres y los abuelos que puedan ayudar a que ellos puedan desarrollar otras destrezas? En el mundo empresarial se llaman soft skills o destrezas blandas, ¿verdad? Porque hay un aislamiento de compartir con la familia,
ahí va,
con los estudiantes, pues en la escuela, fuera. O sea, antes cuando uno salía, compartías con diferentes personas y tenías esa habilidad de, aunque no me caía bien, pero tenía que hablar, o teníamos que jugar. Ahora, estando encerrado en las casas, no veo a nadie. Sobre la socialización, el impacto de no socializar crea ansiedad también.
Sí, claro. Yo no sé si tú lo has visto en tus empresas, pero a partir de la pandemia, y entendamos lo que pasó en pandemia, de repente nos dicen, nos escondemos, aquí no hay más nada que hacer, todo el mundo se va a morir, los metemos, pero la educación tiene que continuar, así que todo el mundo coja, busque, encuentre una computadora y nos vamos a comunicar por ahí. Y cogimos a esos muchachitos y los encerramos cada uno en su cuarto porque cada uno tenía que estar encerrado porque uno también estaba trabajando, ¿verdad? Le dimos, lo que hablamos ahorita, una llave al mundo porque le estamos dando una tableta o una computadora.
Sin restricciones.
Claro, y cuántos estaban estudiando aquí, por otro lado viendo videos y por otro lado viendo cosas que no tenían que ver. Eso es la realidad. Le quitamos el ejercicio, le quitamos el sol, ya lo que estoy hablando, el sol, ¿verdad? Y le quitamos esa interacción. Ese ratito por la mañana en el classroom, la hora de recreo, los deportes. Mi nena es una que estaba en voleibol y estaba en baile y en Girl Scout. Y de repente se lo quito todo y te doy. Tienes que estar todo el día hasta las 3 de la tarde en una computadora. Empezó a afectarse mucho lo que era la comunicación. Vamos a hablar. ¿Cómo te sientes? ¿Qué hacemos hoy? Vente, vamos para aquí, vamos para allá. A nivel de cerebro ya, el quitar el movimiento ya hace daño. Le quitamos el sol, hace daño. Baja la vitamina D, baja las defensas. Y de repente tienes toda esta ansiedad porque estás conectado tantas horas en este electrónico que empezamos a tener problemas de ansiedad. ¿Y cómo lo íbamos a solucionar? Era difícil en ese momento. So ahí empiezan muchos patrones maladaptativos. Tengo yo pacientes que me dicen, tengo mucha ansiedad, tengo esto y lo otro, pero quiero trabajar remoto. Y yo les digo, no, tú necesitas bañarte, vestirte, arreglarte, coger el tapón, llegar al trabajo, hablar con el compañero de trabajo, hablar con el de la cafetería, salir de tu casa. Pero no, lo prefieren. No es que yo no quiero hablar con nadie. La ansiedad social ha subido muchísimo y en jóvenes. Y yo digo, ¿y dónde vamos a llegar? ¿Cómo la gente se va a conocer? Si no se están dando ni la oportunidad. Y ahora va, tú los ves en la universidad o donde quieran que van, y están conectados. Si yo estoy conectada aquí tapándome el oído, ¿cómo yo voy a hacer amistades?
Qué bonito, ¿cómo vas a hablar con la gente? No. Doctora, gracias por su tiempo, gracias por aceptar la invitación. Claro. Exhortamos a que las personas que quieran contactarla, pues está va a estar en el caption abajo, claro, el teléfono, y también la pueden conseguir en las redes sociales como la doctora Marisa Bepico. Esto ha sido otro episodio interesante aquí en la mente extra desde los estudios de GW5. Si no le has dado like, no le has dado share o no te has suscrito, este es el momento. Si te gustó este tema, vienen muchos otros temas muy interesantes. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
Mm-hmm.